Pues dicen que este libro que hoy vamos a presentar es una autobiografía de un barrio, en este caso de una gran ciudad como Madrid, pero que podría ser probablemente el barrio de cualquiera de estas grandes ciudades en las que estamos viviendo, ¿no? Y es una autobiografía desde los ojos de uno de sus vecinos, un vecino educador social, un vecino al que tenemos sentado aquí a esta mesa y que no es otro que Julio Rubio. Muy buenos días, Julio.
Buenos días, muchísimas gracias por invitarme, que ya es la tercera vez.
Ya es la tercera vez que vienes y ya sabes, te vamos a hacer fijo cuando quieras. Ya sabes que este espacio es también tuyo. Nos hace ilusión, nos apetecía presentar este libro, este segundo libro de Julio Rubio, que se llama El Parque, la infancia entre cartones. Bueno, ya desde el título realmente se anuncia una historia, se anuncia una realidad dura, una realidad no apta para mentes tibias, creo yo. Y bueno, ¿quién mejor que tú, que eres el autor, para que nos cuentes qué nos vamos a encontrar entre las páginas de este parque?
Bueno, pues yo, igual que el primer libro, Decimocuarto Asalto, pues voy contando lo que me pasa con la chavalada, con las injusticias y como todas esas injusticias y esa presión que vas viviendo en el día a día con el sistema, con los chavales, las chavalas, con toda la situación del barrio, pues o lo canalizo de alguna forma o me desahogo, es mi terapia, ¿no? Escribir. He encontrado en la escritura mi vía de escape para denunciar lo que veo y canalizar toda esa frustración, ¿no? Y todas esas injusticias. Entonces, en El Parque, a diferencia de Decimocuarto Asalto, es un libro que está muy específico en los niños de la calle y intentar explicar el entramado, porque es un auténtico entramado muy complejo, del sistema de protección, y a través de las experiencias directas, no de las teorías ni de la ley sino del día a día con la realidad del sistema de protección, con lo que es, no con lo que dice ser o con lo que...
Casi el libro, bueno, sin casi, es un compendio de casos, es un compendio de historias de vida. Comienzas contando algunas de ellas y luego empiezas desde agosto hasta enero. No sé si de agosto a enero realmente esto es un recurso literario o es verdaderamente que en el transcurso de un agosto a un enero, en ese poco más de medio año, fueron pasando todas estas cosas por tu vida y por tu historia, ¿no? ¿Cómo es?
Sí, en nuestro barrio están los dos centros de primera acogida de Madrid, ¿no? El Isabel Clara Eugenia y el centro Hortaleza.
¿Nuestro barrio qué es?
Hortaleza. El primero es de 0 a 14 años y el otro de 15 a 18. Entonces, al estar en Hortaleza, pues vamos viviendo todos estos temas de los niños en la calle, los niños con el pegamento, los follones con los vecinos, que si roban, que están durmiendo en la calle, bajo la lluvia, y interactuamos con ellos y empezamos a poner soluciones, ¿no? Lo que pasa es que sí que es cierto que una temporada muy, muy dura, donde se juntaron pues como 15 chavalillos durmiendo en el parque y donde se generó un conflicto muy gordo en unos pocos meses, ¿no? Y ahora sigue el conflicto, ¿no? El otro día hemos estado esta semana bajando al parque, zapatillas, los niños en chancleta, sigue el conflicto. Lo que pasa es que en esos meses para mí fue el momento más duro de esta situación de los niños en la calle, que ahora sigue siendo duro, pero fueron meses muy... Entonces ahí es donde está el núcleo del libro, donde yo necesitaba contar todo aquello que vivimos, también porque no se visibiliza esta situación, nadie sabe, ni siquiera los vecinos saben lo que es ese centro, ni lo que está pasando ahí, ni por qué esos niños están en la calle. Hay tal desconocimiento sobre el sistema de protección, sobre la educación social, sobre los servicios sociales, sobre que para mí era necesario contarlo desde dentro, porque muchas veces las cosas se explican o se cuentan desde fuera, como un turismo, ¿no? Y es muy importante que los que están viviendo, también, por ejemplo, madres que les han retirado la tutela a sus hijos, que se encuentran en un infierno ante los servicios sociales, es importante que lo escriban y que lo cuenten, ¿no? O si no lo escriben, que lo visibilicen a través, pues eso, entrevistas.
Que digan.
Se tiene que visibilizar estas situaciones porque la gente y la población desconoce. La gente ve la realidad a través de los medios de comunicación, que es su ventana hacia el mundo, y es una distorsión total o les están explicando cosas o que no le afectan o que les están, pero realmente lo que afecta al vecindario, los niños, tal, no se cuenta, ¿no?
¿Cómo podemos explicar a alguien que está en esa posición? Es una persona bien pensante, pero está en su casa, no tiene un contacto directo con esta realidad. Y si le decimos que a día de hoy, en este momento, en un parque de Madrid, desde hace tiempo, ese parque está habitado por chavales que viven allí, que duermen allí, que pasan su tiempo allí, nos puede decir, no, me estáis contando una historia, esto no es, esto cómo es posible. ¿Qué le decimos? ¿Cómo le explicamos que eso esté ocurriendo, Julio?
Es muy importante lo que acabas de decir, eso no está pasando, ¿qué me estás contando? Claro. Tú estás loco, pero ¿qué dices? Eso nos ocurre muchísimo. Y tienes ese sentimiento que a mí me ha pasado. Yo un día con Aldeas Infantiles empezamos a hablar y digo, bueno, yo creo que se retiran tutelas y que el Estado roba niños o qué tal. Y me miró como un loco, este tío está zumbado, está loco, ¿qué está diciendo? Y nos está pasando eso. Estáis locos. Tanto por las retiradas de tutela, donde a niños que tienen papás y mamás y una familia biológica son retirados por la fuerza y con intervención policial y se crean casos tremendamente dramáticos, como por el otro extremo, niños que sí necesitan entrar en el sistema de protección y ser acogidos, son echados fuera del sistema de protección. Entonces, lo que les diría en este caso sería el parque, porque nos encontramos con esos dos extremos. Sí, sí, en el extremo de los niños de la calle les diría... Para que se entienda que tiene una lógica. La institución tiene la lógica y las políticas de migración de si les tratamos bien, nos van a venir todos como avalanchas y esto va a ser el apocalipsis, nos vamos a hundir. Si yo, un niño que ha cruzado la frontera y se ha metido debajo de un camión y tal, y encima yo le premio, porque es premio y castigo. La institución, a nivel de psicología y pedagogía, lleva el conductismo extremo, que es la naranja mecánica. Si yo a ese niño le trato muy bien, pues me van a venir todos en avalancha. Si yo le trato fatal, pues se van a ir todos y vamos a estar todos mucho mejor. Entonces está en esa lógica. Entonces yo creo, es mi percepción y por lo que he oído y me han contado, que hay una orden desde arriba, es decir, a los niños menas, menor extranjero no acompañado, caña, caña, caña. Pues si están en la Comunidad de Madrid, para que se vayan a Barcelona. Caña en Barcelona para que se vayan a Francia. Caña en Francia para que se vayan a Bélgica. Y el niño va recorriendo Europa sin rumbo fijo como un... Esa es la explicación que yo creo que tiene mucha lógica. Uh-huh. Y eso nos encontramos caña, caña, caña. Y los niños en la calle, los niños con el pegamento, los niños durmiendo bajo la lluvia, en unas condiciones, niños de hasta 8 años en
Melilla. Hablamos, claro, es que es mucho más difícil aceptar que esta realidad está ocurriendo cuando le ponemos el nombre que tienen, son niños, que cuando decimos son menores, ¿no? Son menas. Es una forma también de objetificar, ¿no? El sujeto que está sufriendo esa situación. Entonces si decimos, no, es que son niños de 8 años, de 10 años, de 11 años, de 12. Esos niños son los que están en la calle.
Decía Sara de la asociación Jarraga, allí en Melilla, detrás de un mena se esconde un niño.
Claro.
Y detrás de un menor, lo mismo, se esconde un niño, un chavalín. Hay un continuo lenguaje jurídico para hablar de personas humanas. Y eso lo está llevando a cabo la filosofía de la educación social.
Que tú denuncias en el libro... Y de eso también te quiero preguntar, ¿no? Esa distancia gigantesca que hay entre lo que se cuenta, contamos en las aulas, y lo que realmente se vive en la calle, ¿no? Lo que una persona, educador social como tú, está viviendo cada día y dice, lo que a mí me han enseñado en la facultad es muy diferente de lo que yo encuentro aquí, incluso a veces no me sirve para nada. ¿Qué tendría? ¿Cómo tendría que ser esa formación o esa realidad, ¿no? ¿Qué es lo que está faltando?
Fíjate que el libro empieza con una frase de Rosa, de la Asociación Jarraga también, ¿no? Que decía, todo lo que aprendimos en la universidad tuvimos que desaprenderlo en la calle. No es que la universidad esté en otro planeta ya, es que además te está enseñando lo contrario de lo que tienes que hacer. Y la brecha entre la realidad de la calle y la universidad es tremenda. La universidad está para que la gente trabaje en la institución. La universidad es institución. La calle no tiene nada que ver con la institución. Entonces, ahora mismo yo estoy diciendo es de que la educación social no existe, y yo considero que no existe. Si tú vas a un trabajo, a una entrevista de trabajo en un centro de menores, como psicóloga o como educadora social, pues después de salir de la entrevista te darás cuenta de, bueno, ustedes lo que quieren es un vigilante de seguridad. ¿Por qué me llaman a mí? ¿Por qué me llaman a mí como educador social a esta entrevista? Contraten a Seguritas Directo. Eso ya está inventado, los vigilantes de seguridad. Lo que se está haciendo es que todo ese entramado de seguridad se disfrace de psicología, se disfrace de pedagogía, y poder violar los derechos humanos sin que no se note. No es lo mismo meter a un niño en una celda de aislamiento que meterlo en la habitación de reflexión. No es lo mismo amordazarle de pies y manos y taparle la boca que darle 10 cepan, no sé cuántos miligramos. No es lo mismo decir que el niño es un cabrón asqueroso que decir tiene un trastorno negativista, posicionista, desafiante y es psicosocialmente inadaptado, y hago un informe con un lenguaje inaccesible al común de las gentes, ¿no? Lo que se está usando es la pedagogía y la psicología para violar los derechos humanos, y eso lo está haciendo la institución.
Se puede decir más alto, pero más claro es difícil, Julio. Sinceramente, creo que a veces es verdad que hay que hacer una autocrítica y una autorreflexión desde las instituciones educativas y de formación, porque hay que llevar también esa visión crítica, ¿no? Esa visión de que, bueno, las instituciones deberían jugar un papel, pero la realidad es que juegan otro. Las instituciones estarían para proteger, sobre el papel protegen, pero la realidad es que están funcionando que a quien necesita protección no se le protege lo que se le debería, y a otros que a lo mejor no la necesitarían tanto se les está quitando esa protección que ya tenían, ¿no?
Es más, están desprotegiendo. Es más, yo voy mucho más allá. Igual que un maltratador, la psicología de un maltratador es que ante la sociedad se muestra como una persona súper maja, súper cercana, graciosa, con mucho, y en la intimidad es una bestia, es una persona perturbada que tortura, que machaca, que tal. Yo me estoy encontrando eso con la institución, que hacia afuera, hacia la sociedad, como el maltratador, es simpático, es cordial, es gracioso, es... Y en la intimidad es tremendamente perverso, tremendamente perverso. Por eso quería sacar el libro, para contar la intimidad de la institución, lo que hace en la intimidad.
Estas historias que tú nos cuentas aquí, y que me consta que son historias de verdad, son historias que tú has vivido y que otros hemos vivido desde otros lugares, siempre hay alguna que a uno le toca un poquito más el corazón, ¿no? Son todas historias que están por algo. Están por algo, están porque forman parte de tu realidad, porque esto está, al fin y al cabo, está escrito desde tu mirada, ¿no? Que no puede ser de otra manera. No sé si hay alguna de esas historias que tú digas, esta me parece que es paradigmática de algo que merecería la pena, bueno, pues tener muy en cuenta, ¿no? O me tocó especialmente.
Pues sí. Pero, ¿sabes? Me hicieron esa misma pregunta en la televisión, en una entrevista con la televisión iberoamericana. Y, uh-huh. Y la contesté y luego me quedé, ¿no?, diciendo...
Incómodo.
Porque es tan brutal que si yo ahora cuento lo que he vivido, lo que me ha afectado así, sin ponerlo yo escrito por palabras, como está en el libro, porque está... Entraríamos como el morbo, como el morbo de las niñas de Alcácer. El morbo del bar de España, que cogían a los niños, lo violaban. Porque es tan brutal lo que estamos viviendo que tampoco... Prefiero dejarlo a la imaginación de lo que estamos hablando. Y en el libro está. Y está en el final del libro.
De las historias.
Como de las historias. Tanto, no quería que todo fuese oscuro y gris. Por eso el final del libro también le quería dar margen a la solidaridad vecina. Que igual que me ha impactado la brutalidad y la locura de la institución, también me ha impactado la solidaridad de vecinos y vecinas con todos estos casos.
Vecinos y vecinas como aquellos con los que tú también estás, bueno, trabajando desde hace mucho tiempo en un proyecto como es el Boxing Crew, para el que este libro, todo lo que se saque de él, pues bueno, pues también tiene ese fin solidario, ¿no? Cuéntanos.
Pues mira, tenemos un proyecto que se llama Hortaleza Boxing Crew, que está dentro de la Asociación La Unión de Hortaleza, la asociación vecinal, que está en un local de la UBA, donde nos van a echar, un local desde donde se reparte alimentos, ropa, donde se hacen otras actividades aparte del boxeo, y que nos va a echar la AVS, la Agencia de la Vivienda Social, porque nos da un local que está sin construir, nos pide más un alquiler de 460 euros que no podemos asumir, ¿no? Entonces no, nos van a eliminar. Entonces en ese proyecto que tenemos de boxeo con la chavalada, el boxeo es un poco la excusa para encontrarnos con la chavalada y detectar sus necesidades, como ha sido lo de los niños del parque. Al final sí, el boxeo sí. Era la excusa para subir, que viesen en los sacos, y entre que suben y bajan se llevan comida y ropa, ¿no? Es esa excusa. Y también la intención de crear espacios de la chavalada. Los chavales y las chavalas, si bailan breakdance en el metro, se les expulsa. Si toman una cerveza en el parque, se les multa con 600 euros. Si cantan rap en el parque, viene la policía. Si van por la tarde al instituto, hay un vigilante de seguridad y unas vallas. Si quieren darse un baño en la piscina, son 4 euros y pico para darse un baño, ¿no? Entonces saltan la valla, les detienen, se bañan en la fuente, otros 600 euros de multa, y al final se van a las vías del tren hacer sus cosas, porque ahí es donde les dejan en paz. Porque también en los patios se pone lo de prohibido jugar a la pelota, ¿no? En el 2011 murió Marina, atropellada por el tren, cuando en su 15º cumpleaños hacían la fiesta, pues la atropelló el tren, ¿no? Y yo esto ya lo llevaba avisando. Si no generamos espacio, si no se da espacio a la chavalada, se van a las vías del tren. Y eso es peligrosísimo en la situación que están. Entonces esa fue mi obsesión, crear espacios donde la chavalada pudiese tener un lugar donde se desintoxique también un poco de la sociedad, se desintoxique del sistema educativo, se desintoxique y sean relaciones naturales, relaciones humanas, donde el chaval, si tiene un problema de bullying, de lo otro, de mi madre, mi hermano está preso, tal, lo pueda contar y podamos ayudarle en el problema real que tiene, no en ser buen o mal boxeador, que para eso ya están los gimnasios, ¿no?
Y para ese proyecto va el libro. ¿Dónde lo podemos encontrar?
Pues está en Traficantes de Sueños, en La Malatesta, y también se puede pedir en la página web de la editorial, www.laneurosis.net. Ahí si se pide, te lo mandan a donde estés.
A donde estés. Bueno, pues Julio, nos encanta haber podido presentar aquí este libro, nos encanta que siga habiendo gente que como tú y como, bueno, la gente que colabora contigo y otros muchos, pues siguen mirando a los ojos a los niños y ven en ellos unos niños y no el enemigo. Y nos encanta que sigamos construyendo y tejiendo esa red que haga posible que nuestros chavales tengan alguna esperanza. Así que desde aquí, un fuertísimo abrazo, muchas gracias y nada, sigue escribiendo, presentaremos el próximo.
Muchas gracias.
Un fuerte abrazo.
Gracias.
Hasta siempre.
Adiós.